De los 400 permisos sectoriales, 30 convertidos en declaraciones juradas, van a ser 90 de aquí a final de año.
Hay de nuevo nuevos compromisos, no para lo que es la administración al menos este año. En otro carril corre también el avance que está llevando a cabo el Servicio de Evaluación Ambiental en destrabar proyectos de inversión que llevaban muchísimo tiempo trabados en judicializaciones, y ahí también hay oportunidades entonces para que repunte el crecimiento, pero ya digamos en la segunda mitad de este año. En general el mundo privado comparte este diagnóstico, pero tienen expectativas respecto del repunte, ¿no?, que se debería ver a propósito de una mayor generación de empleo a través de estos proyectos de inversión. Ayer, Juan Andrés Fontaine, presidente del directorio de Codelco, decía que espera un crecimiento de 4%, pero para el último trimestre de este año. Sin embargo, los economistas han puesto paños fríos a estas expectativas y dicen que, en efecto, es posible, pero dicen que también hay un tema técnico detrás que hay que mirar con mucha cautela. El año pasado la economía creció solo un 1,6%. O sea, hay un factor de base comparativa que es mucho más positivo, pero si uno mira el detalle, pese a que en el último trimestre crezcamos un 4%, es porque la comparativa es mucho más baja. Entonces, en el fondo, tampoco la aguja del crecimiento se estaría moviendo.
Ya, o sea, uno podría decir, el primer semestre tiene tasas de comparación altas y por lo tanto es complicado, pero habría una mejor baja tasa de comparación para el segundo semestre y por lo tanto eso podría permitir mejores cifras.
Claro, ahí podríamos ver un 4%, pero eso sería ya en la última parte del año 2026.
Último trimestre.
Sí. Siempre diciendo algo malo versus algo menos malo nomás, tampoco como dices tú algo tan bueno.
Exacto, y aún así por debajo del 2%.
En fin.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Chao. En Radiograma, resumen de noticias.
La Contraloría concluyó que la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, actuó ilegalmente al solicitar información a la PDI de una causa judicial. El gobierno respaldó al fiscal nacional Ángel Valencia, quien ordenó el ingreso de perros antidrogas a las dependencias del Ministerio Público ante el hallazgo de una bolsa con aparente sustancia ilícita. El gran empresariado señaló que la situación económica del país es más mala de lo que el gobierno imaginaba y sostuvo que este 2026 Chile no crecerá más allá del 1,5%. Un hombre fue asesinado al interior de un vehículo en Concepción. Y varias comunas del Biobío, Araucanía y Los Ríos han resultado con viviendas dañadas producto de los fuertes vientos de las últimas horas. Exactamente 14 horas con 3 minutos.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo, Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro, 1302, Temuco.
La radio, alerta y oportuna.
De la tarde con 3 minutos, seguimos revisando más informaciones en la radio. Más de 30.000 servicios siguen sin energía eléctrica en las comunas de Villarrica y Pucón como consecuencia del fuerte viento Puelche. Vamos a conocer detalles precisamente desde la zona lacustre con Maribel Figueroa.
Más de 30.000 son los clientes que se mantienen sin energía eléctrica en las comunas de Villarrica y Pucón, una de las comunas más afectadas por este temporal de viento Puelche que se registra en la región de la Araucanía desde la noche del martes 30 de junio. Si bien la ruta CH-199 que une las comunas de Villarrica y Pucón bordeando el lago Villarrica, que estuvo cerrada durante toda la jornada del día miércoles, se ha habilitado a contar de este día jueves, esto se está haciendo con resguardo de personal policial. Hablamos de carabineros. Así lo explicó el alcalde de Villarrica, Pablo Astete.
Ya la ruta 139CH Villarrica-Pucón se encuentra habilitada para el tránsito, el cual se está desarrollando con el resguardo y apoyo de carabineros para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Durante la jornada también contamos con el apoyo de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, donde se está haciendo el despeje de la ruta Segunda Faja, particularmente, y también de la ruta Alicant-Ray. Estos son faenas que partieron desde muy temprano en la mañana de hoy día.
Desde el municipio de Pucón, Esteban Baquir, asesor de gestión de riesgo y desastre, señaló que están los equipos de emergencia centrados en poder retirar la gran cantidad de árboles que han caído en las distintas rutas y de esta forma facilitar el trabajo para las brigadas de la Compañía General de Electricidad para que se realice la reposición de este servicio.
Bueno, la situación en Pucón al momento es que se está trabajando en el despeje de las rutas principales, tanto el camino internacional que une Pucón con Villarrica como también el sector de la Segunda Faja. Para nosotros es fundamental poder trabajar en el despeje pronto de todos los árboles que se encuentran en la ruta para permitir a la compañía de electricidad que pueda prontamente habilitar el suministro eléctrico en nuestra comuna.
Según el informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a las 13:30 horas de este jueves en la comuna de Pucón eran 18.576 los hogares sin el servicio de energía eléctrica y en la comuna de Villarrica 12.242. Según los antecedentes que han ido entregando a diario las páginas de información de las distintas empresas que prestan este servicio en la comuna de Pucón y en la comuna de Villarrica, se espera que dentro de las próximas 24 horas el servicio pueda estar repuesto en al menos un 50% de los cerca de 30.000 clientes que a esta hora se mantienen sin energía en la zona lacustre. Bio Bio, la radio.
Y también hay varias interrupciones en el suministro eléctrico en Curacautín. Desde la zona, Iván Betancur nos cuenta.
La comuna de Curacautín fue una de las comunas que se vio bastante afectada por el temporal de viento Puelche que afectó la región de la Araucanía. Hasta el minuto se encuentran 2.800 clientes afectados de la empresa Frontel y Codiner en los sectores de Santa Ema, Santa Julia, Manchuria, entre otros, y también algunos clientes del radio urbano de dicha comuna precordillerana. Bomberos de la comuna, en conjunto con brigadas municipales, han trabajado hasta esta jornada para reparar techumbres que se vieron dañadas producto del fuerte viento que se registró la tarde del día de ayer y también la jornada matinal del día de hoy. En el COGRIC realizado en la comuna precordillerana, la alcaldesa subrogante Norma Aros indicó que una situación compleja debieron enfrentar el día de ayer, que fue la evacuación de una embarazada de un sector bastante aislado.
Se abordó la situación muy urgente de una embarazada con 36 semanas que era necesario evacuar desde un sector muy complicado en el área rural, en el cual participó este operativo personal de la Dirección de Obras, también del Departamento de Salud Municipal y bomberos con maquinaria pesada. Este traslado fue exitoso y la embarazada se encuentra en este momento en el área urbana sin ningún problema.
En tanto, en la comuna de Lonquimay, esta madrugada, cerca de las 2 de la mañana, se repuso el suministro eléctrico en su totalidad. Además, las precipitaciones de nieve declinaron y el viento también amainó en esta zona, lo que permitió que el paso fronterizo Pino Achado esta jornada, a eso de las 10 de la mañana, quedara habilitado para todo tipo de vehículos y así, cerca de un centenar de camiones que estaban apostados en ambos lados de la cordillera, continuar su viaje hacia destino, que principalmente es hacia los puertos de la octava región en Lonquimay. Bio Bio, la radio.
Cerrado, mientras se efectúa una limpieza y reparaciones en su interior, permanecerá el Parque Municipal Isabel Riquelme en Lautaro, tras la caída de medio centenar de árboles durante el fuerte temporal de viento que azotó la zona.
La fuerza del viento generó la caída casi simultánea de al menos 50 árboles entre eucaliptus y pino que estaban al interior del recinto de esparcimiento que administra la Municipalidad de Lautaro, lo que obligó a cerrar el acceso al lugar, tal como lo precisó en conversación con la radio el alcalde subrogante de la comuna, Cristian Salinas.
Efectivamente, cayeron aproximadamente, según nuestro primer catastro, alrededor de 50 especies de árboles árboles, principalmente eucalipto, pino que hay en el parque. No hay situaciones que lamentar en cuanto a daño, obviamente, a vecinos o vecinas, pero sí hay daño dentro del parque, quincho, baño. Estamos viendo, evaluando también las redes de agua si fueron afectadas. Por lo tanto, primero hacer un llamado a la comunidad que el parque va a estar cerrado.
Municipales están efectuando las labores de retiro de los árboles que se desplomaron por la fuerza del viento, con rachas que se estiman superan los 100 kilómetros por hora, cayendo sobre el área de juegos infantiles y esparcimiento en el terreno de 57 hectáreas de superficie a un costado del río Cautín, en el sector oriente de Lautaro.
Afortunadamente, el fuerte temporal no dañó las instalaciones de la piscicultura de Lautaro, que es la más antigua de Sudamérica, por cuanto data del año 1914, tras ser fundada por el biólogo alemán Pedro Koluska Gosek, quien tuvo la idea de instalar un criadero de truchas para poblar ríos y lagos de la zona sur del país.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Temuco, atención, supermercado super oferta. Visítanos en nuestra nueva y moderna sucursal en sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Encuentra ofertas increíbles todos los días. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos y festivos de 8:30 a 21 horas. Tenemos 24 cajas para atenderlos. Supermercado super oferta, potencia económica.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Seguimos con la revisión de noticias. El Ministerio de Obras Públicas lamentó el fallecimiento del operador de la balsa que conecta Nehuentue con Moncul en un siniestro de tránsito registrado en Carahue. Asimismo, el gobierno anunció un plan para mantener el servicio a la población. Tenemos todos los detalles en estudio con Esteban Arauz. Esteban, buenas tardes.
Hola, Bárbara Franco. Este hecho se registró durante la noche de ayer miércoles en la ruta hacia la localidad de Tranapuente, en el sector del cruce Trobolwe. De acuerdo a lo señalado por el Seremi de Obras Públicas, David Plaza, la víctima, identificada como Roberto Nieto, habría esquivado a bordo de su vehículo caballos que se encontraban en medio de la calzada, provocando la colisión. Asimismo, la autoridad lamentó el deceso.
Lamentamos informar el fallecimiento de uno de nuestros colegas de acá del Ministerio de Obras Públicas, perteneciente a la Dirección de Vialidad de acá de la región de la Araucanía. Durante el recorrido en la ruta se le atravesaron algunos caballos y producto de esa situación, al tratar de esquivar a los equinos que se encontraban en la ruta, habría traspasado el eje de la calzada y habría colisionado de frente con otro vehículo que se dirigía en el sentido contrario.
Una situación que genera consternación por el rol que ejercía como operador de la balsa que conecta por agua las localidades de Nehuentue con Moncul en la comuna de Carahue. Con el fin de mantener el funcionamiento del servicio ante este hecho, el Seremi Plaza confirmó que se activó un plan de contingencia.
La balsa hoy día está operando de manera discontinua, parcializada en horarios puntuales durante la mañana y también por la tarde, que son los horarios en donde tenemos mayor afluencia de viajes dentro del río. Y aquí vamos a trasladar ya de manera más definitiva a otro balsero que viene de Barros Arana y que va a suplir la necesidad de transporte fluvial a través de la balsa de la Dirección de Vialidad en el sector de Moncón.
A bordo del vehículo, la víctima, en este caso Roberto Nieto, iba en compañía de sus dos hijas, quienes a raíz de la gravedad de sus lesiones fueron derivadas hasta el Hospital Regional de Temuco para recibir atención.
Y la justicia mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para el abogado Juan Pablo Leonel Lepín, formalizado por diversos delitos económicos en la causa Fundación Local y acusado por fraude al fisco en el caso Manicure.
La decisión de mantener la prisión preventiva al ex jefe de gabinete del ex gobernador Luciano Rivas fue adoptada por el juez de garantía de Temuco, Luis Olivares, por estimar que no han variado las circunstancias que consideró el tribunal para decretar esta medida cautelar.
El magistrado calificó como grave que el abogado haya quebrantado la cautelar de arresto domiciliario nocturno en el mes de mayo, luego que fue detenido por carabineros por manejar en estado de ebriedad y colisionar con una camioneta en la ruta que une Freire con Villarrica, causando daños y lesiones.
La información la confirmó a la radio el fiscal Luis Arroyo, quien integra el caso de Fundación Local, donde se busca establecer el destino que tuvieron cerca de 2.000 millones de pesos traspasados desde el gobierno regional a dicha entidad para realizar proyectos.
El Tribunal de Garantía de Temuco decidió mantener la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, estimando primero que se mantienen todos los presupuestos que se tuvieron en consideración al momento de decretarla, estimándose también que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad. Hace aproximadamente 20 días, el Juzgado de Garantía de Temuco decidió decretar esta medida cautelar por los incumplimientos graves y reiterados en los que habría incurrido el imputado de la medida cautelar que se le había otorgado en su momento, incluso con un régimen especial, donde podía salir de la ciudad de Temuco a visitar a su hija.
El defensor particular abogado José Martínez, quien representa al imputado, dijo que apelarán a la Corte de Apelaciones para intentar revertir la resolución.
Efectivamente no es lo que nosotros pretendíamos. El tribunal no hace lugar a modificar la cautelar de prisión preventiva, que es lo que solicita la defensa. Obviamente nosotros disentimos de lo que ha acelerado el tribunal, pero no queda sino acatar lo resuelto y se va a analizar la posibilidad de recurrir en contra de esta resolución.
Fiscal Luis Arroyo confirmó que Juan Pablo Leonel Lepín prestó una extensa declaración ante el Ministerio Público, donde entregó antecedentes relacionados con la investigación de la causa de Fundación Local.
Con esta resolución, Leonel Lepín deberá permanecer en prisión preventiva en el centro de detención de la ciudad de Victoria, a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Temuco.
La justicia dio a conocer la pena que deberá cumplir un conductor que en mayo del año pasado intentó atropellar a un carabinero de servicio en el peaje de Púa, en Perquenco.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó al conductor Renán Antonio Brian Díaz Martínez a una pena total que supera los 10 años de presidio por intentar atropellar a un carabinero de servicio, además de conducir bajo la influencia de drogas sin licencia y exceder los límites de velocidad permitido tras ser sorprendido manejando a 190 kilómetros por hora, un hecho cometido el 21 de mayo del año pasado en el peaje de Púa, en la comuna de Perquenco.
La sentencia establece que el condenado deberá cumplir 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el delito principal, que es maltrato de obra a carabineros, causando muerte en grado de frustrado.
La información la confirmó a la radio el fiscal jefe de la comuna de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez.
El Tribunal Oral de lo Penal de Temuco dictó sentencia condenatoria en contra de Renán Díaz Martínez, el imputado que fue acusado por los delitos de homicidio frustrado a carabinero, por conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas sin haber obtenido licencia de conducir y conducir a una velocidad que supera 60 kilómetros por hora el máximo permitido. En ese orden de ideas, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco impuso por el delito de homicidio frustrado a carabineros 10 años y un día.
Además, el tribunal declaró responsable al chofer de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y sin contar con licencia de conducir, delito por el cual deberá cumplir 61 días de presidio menor en su grado mínimo, pagar una multa de 2 unidades tributarias mensuales y afrontar la suspensión de su licencia por 2 años.
A esto se suma una falta por exceso de velocidad, sancionada con 21 días de prisión en su grado medio, y la suspensión de su licencia de conducir por 6 meses adicionales.
Según lo resuelto, todas las condenas deberán cumplirse de manera efectiva y sucesiva, comenzando por la de mayor gravedad. Al tiempo total se le abonará el periodo que el acusado ha permanecido en prisión preventiva por esta causa, es decir, desde el 22 de mayo de 2025 hasta la fecha del fallo.
La sentencia fue resuelta por los jueces titulares Priscila Franzen, Leonel Torres Lavé y Rocío Pinilla.
Y
Vamos a otros temas. Una millonaria indemnización deberá pagar Fundación Integra a la familia de una menor que se fracturó el fémur al interior del recinto educacional de Padre Las Casas.
A un año de la grave lesión que sufrió una niña de 2 años al interior de un jardín infantil de Fundación Integra, el tercer juzgado civil de Temuco dictó sentencia definitiva y estableció la responsabilidad del establecimiento por negligencia, ordenando el pago de una indemnización a la menor y a sus padres.
El fallo dictado el 25 de junio se refiere al caso que se conoció públicamente cuando la familia denunció que la niña sufrió una fractura de fémur mientras permanecía en el jardín infantil Chispita, que depende de Fundación Integra.
En ese momento los padres acusaron que el recinto les informó inicialmente que la menor solo había sufrido un golpe en la rodilla tras una caída. Sin embargo, al ser trasladada al hospital de Padre Las Casas, los exámenes confirmaron una fractura grave del fémur izquierdo con compromiso de cadera, debiendo ser derivada posteriormente al Hospital Regional de Temuco para recibir tratamiento especializado.
Según informó el abogado de la familia, Albert Sánchez, el tribunal concluyó que existió una negligencia evidente.
Se fracturó el fémur en un jardín de la Araucanía y el recinto en sí había dicho que solo fue un golpe. Este es un recinto de Fundación Integra. Se dictó la sentencia definitiva del tercer juzgado civil de Temuco, en el cual declara la negligencia evidente del recinto asistencial, dando una indemnización de perjuicio a la menor.
La sentencia fijó una indemnización de 5 millones de pesos para la niña y 2 millones para cada uno de sus padres, además del pago de las costas del proceso por parte de la demandada.
La parte demandante espera que Fundación Integra no recurra del fallo. De acuerdo con la legislación vigente, la institución dispone de un plazo de 10 días para presentar un recurso de apelación.
Cuando el caso se conoció públicamente en 2025, Fundación Integra informó que había activado los protocolos de emergencia e iniciado una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, mientras la familia denunciaba inconsistencias en la información entregada por el establecimiento respecto de la gravedad de las lesiones sufridas por la menor.
Hasta el cierre de esta nota, no existe información pública sobre si Fundación Integra hará uso de su derecho a apelar a la sentencia.
En la USS descubrimos microorganismos que descontaminan agua de minería. En Chile existen aguas ácidas cargadas de metales que afectan el medio ambiente y amenazan diferentes formas de vida. Ante esta problemática, investigadores USS descubrieron bacterias capaces de limpiar aguas y rescatar metales valiosos en forma de nanopartículas que pueden ser aprovechados posteriormente. Una contribución que recupera agua para el riego e impulsa el desarrollo económico sostenible. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando informaciones. Le contamos que preocupación provocó en organizaciones mapuches una orden del Ministerio de Bienes Nacionales respecto de nuevas normas para la regularización de las propiedades. Nos entrega detalles en estudio Rodrigo Aguilera. Rodrigo.
Hola, ¿cómo está, Franco? Bárbara, efectivamente. El 30 de junio se publicó en el Diario Oficial la Orden Ministerial número 2 sobre normas generales. Y en esta lo que se plantea es una reformulación de criterios para la regularización de lo que se denomina la posesión por parte, en este caso, de las comunidades de su propiedad y lo que también pasa a constituir el dominio sobre ellas. ¿Qué es lo que ha dicho el dirigente Hualcamán de la Corporación de Profesionales Mapuches en AMA? Que aquí hay una contradicción, porque el gobierno está proponiendo, por ejemplo, hacer una modificación de la ley indígena para que los mapuches de manera individual sean propietarios de la tierra y tengan eventualmente la posibilidad de arrendar o hipotecar. Pero con esta orden, al menos confusa, lo que se interpreta por parte de ellos es que se van a limitar las posibilidades para seguir regularizando las propiedades, que es un proceso que viene hace muchos años reclamándose con mayor celeridad por parte de las comunidades mapuches.
Habiendo conocido la orden ministerial del Ministerio de Bienes Nacionales, hemos quedado confundidos y preocupados, pues nos parece contraria a lo expresado por el presidente y de otras autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sobre la importancia que da el gobierno a la propiedad privada como punto inicial que permite emprender el desarrollo económico de la familia.
Siempre en estos procesos se trabaja en alianza entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la CONADI. Todo esto, además, bajo el amparo de la ley 2695, porque recordó Alcamán que este es un proceso de tramitación 100% gratuito para los integrantes de comunidades mapuches. Y también recordó que el 70% de las solicitudes para regularizar propiedades, que son cerca de 15.000 en la región, el 70% de estas son precisamente solicitudes de mapuches. Dijo que ahí es una situación al menos confusa la que plantea esta orden ministerial y pidió precisamente a las autoridades de gobierno aclararla.
Que si no se avanza en la regularización de los predios indígenas, resulta difícil abordar la problemática de fondo, que es el combate a la pobreza en el sur del país, especialmente en la Araucanía. Hacemos un llamado a la ministra de Bienes Nacionales a enmendar su orden ministerial.
¿Qué es lo que ha dicho el ministerio? Que se trata de una orden ministerial que no tiene un impacto negativo sobre el proceso de regularización de las propiedades mapuches. Pero también reconocen que se genera una confusión en parte de la redacción del texto. Así que se espera precisar aquello, pero reiteraron que no hay ninguna alteración a los procesos en desarrollo respecto de la regularización de las propiedades de personas de origen mapuche. Y Alcamán reiteraba de aquí cómo se trabaja en alianza entre la CONADI y Bienes Nacionales. Recordaba, por ejemplo, que el año pasado se dio curso y se tramitaron 48 solicitudes, que hay un presupuesto aproximado de 574 millones de pesos y que para este año la proyección era llegar a las 80 solicitudes de regularización de propiedades mapuches regularizadas, inscritas, saneadas a través del Ministerio de Bienes Nacionales.
Y el gobierno descartó el cierre de la unidad de apoyo a víctimas de violencia rural. En paralelo, los afectados por ataques incendiarios solicitaron al Poder Ejecutivo avanzar en la ley de reparación.
Un error administrativo impidió renovar a tiempo los contratos de las personas que trabajaban en esta unidad de la Araucanía, a quienes hace dos días se les solicitó no concurrir a las oficinas mientras continúa el proceso administrativo de recontratación.
La delegación presidencial precisó que el programa no se ha cerrado y que los funcionarios siguen trabajando. A cargo de esta unidad de la región se encuentra Constanza Marchand, quien fue gobernadora de la provincia de Cautín en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
El presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, Alejo Price, señaló que este programa venía funcionando con muchas deficiencias, pero destacó y valoró que a contar de este año tiene un enfoque más humano, lo que ellos siempre habían solicitado.
El dirigente reiteró que lo que más necesitan las víctimas de atentados es que se trabaje y se avance la ley de reparación. A Price dijo que esa es una deuda del Estado con quienes han sido víctimas de ataques terroristas en las provincias de Malleco y Cautín.
Los alcaldes de Temuco, Galvarino y Cholchol exigieron mayor celeridad en la ejecución del sistema de agua potable rural anunciado en la zona y criticaron la falta de coordinación y de antecedentes sobre su desarrollo.
Como la PR más grande del país, fue anunciada la ejecución del sistema de agua potable rural Boyeco, Panco, Collimayín, Mañuco y Pajal. Sin embargo, dejó con varias preguntas a alcaldes y dirigentes de la zona.
Si bien valoraron que el proyecto haya obtenido la recomendación satisfactoria o la RS y cuente con financiamiento comprometido cercano a los 40.000 millones, las autoridades comunales señalaron que aún existen etapas administrativas que deben cumplirse antes del inicio de las obras, por lo que solicitarán una audiencia con el ministro de Obras Públicas para conocer el cronograma de ejecución.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, dijo que el anuncio, donde llegaron autoridades nacionales a la Araucanía, se realizó sin considerar ni a los jefes comunales y menos a los dirigentes que llevan años esperando por la iniciativa, y apuntó a que se necesita celeridad.
Pero ¿qué viene ahora? ¿Qué va a hacer las autoridades regionales para empujar y apurar este proyecto? Entonces, ante la ausencia hoy día de las autoridades regionales, los tres alcaldes hemos tomado la decisión de pedir una audiencia. Ya fue solicitada por mi parte, también nos van a colaborar los demás alcaldes y la oficina del senador. ¿Para qué? Para que nos reunamos lo más pronto posible con el ministro y de esa forma nosotros poder tener claridad cuáles son los trámites que vienen ahora, pero queremos pedirle la celeridad.
El alcalde de Galvarino, Hans González, señaló que ha habido múltiples anuncios en terreno, pero que aún no se concreta el proyecto y enfatizó que la PR es necesario para reducir la dependencia de camiones aljibe.
Se han hecho varios anuncios, tanto en el terreno, que ya viene el agua, que ya lo dijo el dirigente Don Rubén, y la verdad que se ha ido entrampando por una u otra razón. Nosotros entregamos 320.000 litros de agua diario en camiones aljibe, y eso hoy día viene a descomprimir ese trabajo que significa logístico, recursos.
El alcalde de Cholchol, Álvaro Labraña, planteó que el proyecto debe considerar una ampliación a la cantidad de arranques destinados a la comuna debido al crecimiento que ha experimentado el territorio desde que la iniciativa comenzó a diseñarse hace ya varios años.
Pero la comuna de Cholchol en este proyecto la tienen considerada con 14 arranques y es algo irrisorio toda vez que la comuna de Cholchol hoy día necesita cerca de 900 y fracción arranques, que nosotros tenemos levantamiento de la información, pero lo que necesitamos es que sí o sí se aumente la cantidad de arranques.
El sistema de agua potable rural Boyeco, Panco, Coyimayín, Mañuco y Pajal contempla una inversión cercana a los 40.000 millones y beneficiará directamente a alrededor de 12.000 personas de 81 comunidades rurales de las comunas de Temuco, Galvarino y Cholchol, convirtiéndose en el proyecto APR de mayor envergadura del país.
Los alcaldes coincidieron que el principal desafío ahora es acelerar los trámites administrativos que restan, entre ellos la toma de razón de Contraloría, y esperan que el encuentro en la región metropolitana se concrete lo antes posible.
Una baja del 26% en el número de siniestros y una menor afectación de superficie de un 79%. Se registró en la Araucanía la temporada de incendios forestales 2025-2026, que terminó este martes 30 de junio.
Los antecedentes fueron entregados a la radio por el director regional de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, Héctor Tillería, al efectuar un balance de los registros de incendios ocurridos entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.
El número de incendios ocurridos en la región alcanzó a 985, 26% menos respecto a la temporada anterior y un 32% menos respecto a los últimos 5 años en la región. Con respecto a la superficie afectada, esta alcanzó a las 11.978 hectáreas, lo cual corresponde a un 79% menos de afectación respecto a la temporada anterior y un 78% respecto a los últimos 5 años.
Sobre las causas de los incendios, el director de CONAF Araucanía precisó que más de un 51% corresponde a negligencias y un 1,7% se atribuye a causas naturales, como por ejemplo caída de rayos, especialmente en la alta cordillera.
Desde el 1 de julio está vigente la nueva temporada de incendios forestales, la que se va a extender hasta el 30 de junio de 2027.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
¿Cómo se viene la tarde en Angol? Cielo completamente despejado y una temperatura de 14 grados.
Vamos hasta la comuna de Lonquimay porque esta tarde se espera nubosidad parcial y una temperatura máxima probable de solo 10 grados.
En Villarrica y Pucón debería ya comenzar a declinar el viento, aunque todavía está entre 40 y 60 kilómetros por hora, al menos durante toda la tarde. Se espera que en la noche se despeje un poco más en cuanto al viento que se ha presentado en la zona. 11 grados es la máxima para hoy.
En Puerto Saavedra, en la zona costera de la región, se espera despejado para esta tarde, también para todo el día de mañana viernes. Hoy se espera en la costa una temperatura máxima probable de 12 grados.
En Temuco está despejado a esta hora, la temperatura máxima alcanzará los 12 grados y para este viernes temperaturas bajo cero en la zona, 2 grados bajo cero durante la mañana.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Hay trabajos en el sector de Púa Victoria y angostamiento por trabajos. El tránsito es por la pista izquierda. en el kilómetro 623,5 y todavía se sigue desplazando lentamente dos camiones sobredimensionados escoltados por carabineros. Así que mucha precaución, van con dirección al norte y esto provoca alto flujo vehicular.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
14 horas con 35 minutos. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias de mediodía.
Recuerde que puede conocer el detalle de esta y otras informaciones en nuestra página vivovivochile.cl. También que puede llevarnos consigo, por cierto, también en nuestra aplicación de Radio Bio Bio. Siga la compañía de la radio porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco.